Historias de Música.
Menéndez, el demente, vamos a medio coordinar. ¿Qué pasó con tu vida después de los Totos? Hubo un tercer disco que se llamó Chau Getón, que lo grabaste vos y Calvin con otros músicos más. Sí. Por su lado, Renzo sacó el GGG. Sí. Y después vos te fuiste del Uruguay, ¿o estuviste un tiempo más? ¿O qué fue de tu vida?
Bueno, lo que ocurrió fue que con Calvin ya... Esto no lo sabe mucho la gente, pero Calvin debe tener 3.000 canciones, ¿no? Pero son serias, no son así que... Aunque tiene algunas cómicas también, pero son todas canciones muy serias. Íbamos a hacer una banda. E incluso tocamos con el Mamón Muñoz, el Quiz tocaba el saxo.
¿Mirá?
Y tocó Cayo, el que tocaba con los Traidores, los teclados. Pero él se fue para Buenos Aires. Le llevamos los demos a Carbone, pero él estaba enojado con nosotros y no quiso grabarnos.
¿Carbone?
Sí, porque claro, él había sacado mucho la cara por los Tontos con los Josia y eso, y nos separamos y él quedó medio, quedó pegado, digamos, ¿no? Entonces estaba medio caliente con nosotros y no nos quiso grabar. Entonces Calvin se fue a Buenos Aires y yo me fui a España. Y en España estuve tocando profesionalmente como batero, toqué con Paloma San Basilio.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno... ¿Y no fueron los del Siglo que también tocaron con Ángel o con Carrasco? No me acuerdo con cuál de los dos. También tocaron, sí. Rubén Meloño y Jorge García Banega. Sí. Creo que también estuvieron en esa, sí, vuelta.
Durante mucho tiempo yo toqué ahí en España. Después me fui a Tenerife con unos ingleses. Tocamos, tenemos una banda de country. Yo me fui por un laburito de 3 meses y terminaron siendo 7 años, ¿no? Pero... Y después yo me fui a Inglaterra con mis hijos y ya... Me di cuenta de que a mí no me gusta vivir de la música, menos que la música la haga yo y sea mi música con mis amigos, mis canciones, mis cosas. No, no, no critico a ningún músico que viva de la música como instrumentista, ¿no? Pero digo, para mí no era eso. Yo no disfrutaba.
¿Como músico de sesión no?
No, porque como músico de sesión de repente grabar un disco, y eso sí, pero hacer constantemente música que en la que no me interesa, ¿viste? No, me tiraba un poco abajo y decidí dejar de tocar profesionalmente. Como hablo tres idiomas, conseguí un trabajo en Inglaterra y estuve viviendo un tiempo en Inglaterra. Después, me separé de la madre de mis hijos muy amigablemente. Al tiempo conocí a mi actual esposa, que es norteamericana, y me fui a Estados Unidos, me casé con ella, y hace 19 años que estamos juntos.
¿Y siempre en Estados Unidos?
Yo llevo 18 años en Estados Unidos.
¿En qué parte?
Indianápolis, donde están las carreras de coches. Me invitaron a las carreras de coche, pero yo no tenía un auto preparado en ese momento.
Y la bicicleta no daba la prestación.
Sí, me dijeron que corriendo no, que había que tener coche.
Pero ¿seguís haciendo música ya? ¿O?
Bueno, sí, después yo pasé mucho tiempo sin tocar, más que alguna cosita en casa y eso. Y después vine en el 2007, que mi abuela, que murió de 106 años, andaba mal y yo quería pasar un tiempo con ella. Y cuando llegué, Tabaré Rivero estaba grabando Cafcarudos, o estaba por grabar Cafcarudos con Dino, con Macumaima, Gira Panzardo, Ferradas y Bordoni. Y me dijo, vení, vamos a grabar este disco, toca la bata. Le digo, pero yo hace mucho que no toco. No digas nada, vení. Y grabé ese disco con ellos. Y después de ahí seguí tocando, grabé el disco desde mi casa. Tengo un estudio en mi sótano, ¿no? Grabé Formidable con Ricky Musso desde mi casa. Y he grabado un montón de cosas con Calvin. Porque ahora la tecnología lo permite, ¿viste?
Claro.
Grabar y mandamos los archivos y eso. Y sigo en eso, pero muy, muy feliz. Muy feliz con lo que estoy haciendo musicalmente, sin el estrés de grabar un disco, de tantos conciertos, de depender de que el público le guste el disco. Eso yo no. Estoy contento así, ¿viste? Sí, que puedo sacar lo que sea de adentro sin preocuparme de quién va a gustarle o no, quién va a decir, loco, pero nosotros hemos invertido en esto, tenés que, ¿no? Como es la industria.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces estoy por afuera de la industria. Por elección propia, ¿no?
Está perfecto. ¿Cuál es el destino que le prevés a este documental? O sea, ¿qué es lo que esperás que pase con este documental?
Bueno, primero que nada, que siga estando en salas, porque realmente se hizo un trabajo bastante importante para que se vea bien, se suena todo. Realmente hace poco estuvimos terminando de hacer la mezcla 5.1 y fue, o sea, escuchar a los tontos como nunca se han escuchado, creo, porque van a, claro, si la gente lo ve en salas, ¿no? Donde tienen buenos sistemas de sonido, realmente.
Eso es una cosa que hay que recomendar, ¿no?
Ir claro, a verlo al cine. Yo lo recomiendo que vayan a verlo a las salas, porque la experiencia, o sea, trabajamos mucho para que sea una experiencia cinematográfica también, no solo un documental. Luego, probablemente, más adelante, esto no lo puedo asegurar, pero seguramente esté en plataformas y eso, pero queremos que cumpla como ese periodo de estar en salas, festivales y demás. También hay rescate de material de archivo, que está bueno verlo en salas. Ese material mantiene como cierta calidad, como, porque eso sí es un documento, de alguna manera, ¿no? No quisimos tampoco tocarlo demasiado. Pero bueno, eso es un poco lo que queremos ahorita con la película, que la gente vaya a las salas, que vaya gente de todo tipo de público realmente. A veces uno puede prever a qué tipo de público le va a gustar, pero luego eso es una gran sorpresa.
Mirá, la historia de los tontos es tan interesante que yo voy a ir mañana al preestreno, que me invitaron muy amablemente, con mi hija. Mi hija tiene 27 años y fue ella que me dijo, ah, me interesa, ¿puedo ir? Y yo, sí, dale, vení, vamos
eso,
juntos.
Buenísimo, nos encanta.
Sí.
Incluso cuando lo empezamos a hacer la película desde un inicio, también lo pensamos como un documental que se pueda ver fuera de fronteras. O sea, que alguien de otros países que no necesariamente conozca la historia de los tontos o de lo que pasó acá, se puede interesar en verlo porque sea una buena historia, ¿no?
Y yo quiero agregar que además es un documental un poco atípico, porque es en mitad película, mitad documental, y no es un documental de promoción de Los Tontos, ¿no? Tiene un hilo conductor, es una historia. Es una historia y es medio película, medio documental. Entonces por eso le llamamos la película.
Sí, claro, sí. Y que está bien eso, porque es una historia, no es un documental que agrega datos y datos y datos, sino que cuenta una historia. Sí. Que la historia de Los Tontos es muy interesante. Yo ya te digo, cuando lo leí el libro este de que salió en la colección Disco sobre el libro de Los Tontos de Maraniski.
Ah, sí, sí, y, sí.
Y Rosana, y yo hice una nota para el Cultural, y yo decía, hay que contar, aparte de la muy buena novela que hizo, sí, de ficción, que está muy bien.
Súper interesante la idea que tuvo.
Súper interesante, pero hay que contar la historia también de Los Tontos, sí, que por eso creo que esta historia, vamos a dejarlo llamar documental, esta historia que se cuenta, es muy importante para esa memoria que no se tiene que perder, y para ver cómo fue la música uruguaya en todo este tiempo.
Está buenísimo, o sea, más está de alguna manera, o sea, el libro de Rosana es maravilloso.
Sí, le mandamos un saludo.
Nos conocimos con Rosana al toque de que empezamos.
Gracias,
a hacer
Rosana.
El documental. No, Rosana, maravilloso, más nos abrió la puerta a su casa, nos contó historias. Y ese libro a mí me encantó. Y el documental está emparentado con el libro en el sentido de que a través de un hilo conductor que no es necesariamente la historia de la banda, se cuenta la historia de la banda. No, es contar la historia de la banda desde un punto de vista de otra persona que es fanática de la música de la banda, que es el Gavilán en este caso,
claro.
Cómo se vincula con su historia personal, con el proceso, con la carga emotiva que tiene el tocar con ellos, que para ellos, perdón, para él, ellos son muy importantes en su carrera musical porque son como que los que lo impulsaron a querer hacer música de niño,
claro.
Entonces es un poco contar la historia de ese lugar. Y sí, bueno, un documental siempre también es como sacarlo un poco de lo periodístico, que lo tiene, porque todo documental toma, ¿no?, cosas de lo, como de lo periodístico, de la investigación, la entrevista, el formato ese, pero también, nada, hacer una experiencia diferente.
Entonces, a partir de el jueves, va a estar en varias salas. Me dijiste, repetimos el
estreno oficial es, al principio, vamos a arrancar por la sala B, del auditorio Nelly Gotiño. El jueves 16 se estrena a las 20:30, que vamos a estar de hecho todos ahí, va a estar Leo, va a estar Nacho, el otro director, y seguramente parte del equipo que trabajamos en la producción, Gavilán, supongo. Y al otro día, viernes 17, ya se estrenan varios cines, que si soy sincero, los vamos a ir publicando en Afilo Michelete, el documental, en redes sociales se van a ir enterando. Lo que sí me acuerdo es que el domingo,
vamos,
que
de
es
Colonia.
19, uh-huh. Colonia Shopping, ahí vamos a estar también todos.
Sí, excepto Calvin. Calvin va a estar el 15.
Bueno, Calvin va a estar el 15.
Porque él vive en Buenos Aires, viene de Argentina.
Sí, y va a venir para el preestreno en el 15, en la sala Santa Rosa.
Sí. Perfecto. Bueno, me pidió Pablo Aute que quería irse con la gorrita 106. 103.
Subió el peso.
Muchísimas gracias a los dos.
No,
mucha
gracias,
suerte.
Sí.
Mañana les cuento después qué me pareció esa ceremonia que voy a tener el placer de ver con mi hija.
Muy
y
bien.
Felicitaciones.
Muchas gracias.
Y bueno, un gusto haber estado con ustedes. Y vamos arriba.
Vos también, muchas gracias.
Mañana vamos a tener a Por Suyeco, pero eso es mañana. Y antes que nada, mucho más importante que todo, que tengan un excelente, pero excelente martes, escuchando muy buena música, y recuerden este documental que ya se viene.
y le dije al mausoleo. Era un poco gordita, pesaba 103. Después de aquella noche jamás la volví a ver. A veces la recuerdo mirando mi placar, pero ya estoy jugado. Me voy a bulevar. A veces la recuerdo mirando mi placar, pero ya estoy jugado. Me voy a bulevar.
Historias de música. Una hora con lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años, junto a las historias que generaron esas canciones.
De lunes a viernes, de 12 a 13 en Radio Cultura, y de lunes a jueves a las 22 en Radio Uruguay.
Conduce Luis Fernando Iglesias. Historias de música.